El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela. Boca que vuela.
Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo.
Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llora.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que...
Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. ¿Por qué escribo? Porque, no sé, pero en tren de buscar explicaciones, podría decir que escribo porque mi tendencia al pecado me impidió ser santo. Porque en el fútbol siempre fui un patadura. Porque hay historias que merecen ser contagiadas. Porque me divierte desenterrar tesoros escondidos. Porque me duele el dolor ajeno, porque me goza el ajeno placer, porque escribiendo devuelvo a los demás lo que de ellos viene, porque escribiendo juego a saltar el abismo que separa el deseo y el mundo, porque escribiendo juego a creer que puedo decir lo que quiero decir, porque escribiendo comparto alegrías, melancolías, descubrimientos, deslumbramientos. Porque de Yerezada aprendí que hay historias que valen un día más de vida. Porque de Onetti aprendí a buscar palabras mejores que el silencio. Porque soy caminante y cada palabra es un nuevo viaje que empieza. Porque así hablo al oído de amigas y amigos que no conozco. Y en ellas y en ellos me reconozco. Y porque soy así como soy, un inútil total, no puedo hacer otra cosa. Porque escribo, Eduardo Galeano. Y así empezamos hoy este Boca que vuela, segundo programa de este año, leyendo este ¿Por qué escribo?, ¿no? de don Eduardo Galeano. Eso de gozar el placer ajeno y doler el dolor ajeno. Y eso de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Transmitirnos. Hoy vamos a estar hablando de Galeano y de esa capacidad de contar historias. Y vamos a hablar con otras personas también capaces de transmitir historias. Y nos dice Galeano, en una entrevista que le había hecho Eduardo Galiberti hace un tiempo, que se la publicó Sudestada en un especial, vamos a estar comentando este especial de Sudestada sobre Galeano, dice, decime quién son vos, le dice Eduardo Galiberti, si lo supiera me moría de aburrimiento, dice Galeano. Lo mejor que tiene la vida es esa capacidad de sorpresa incesante. Yo sigo sin saber quién soy. Creo que soy muchos y que puedo ser todavía más de los que soy. Y me gustaría ser lo que a veces siento que soy cuando escribo, que tengo muchas personitas adentro, dice, como esas figuras de barro de Nuevo México, del gran pedazo de México que Estados Unidos robó, donde habitan los indios pueblo, que tienen devoción peculiar por los contadores de cuentos, los cuentacuentos. Y entonces hacen unas figuritas, dice, de cerámica, que son siempre mujeres, las mejores cuentacuentos, y están brotadas de personitas que le salen como dedos de todo el cuerpo. Yo quisiera hacer eso. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Y es eso, ¿no? Esa capacidad de contar la memoria colectiva, ¿no? Esa capacidad de transmitir esas pequeñas historias que tiene Galeano. Y esa capacidad de prever, de analizar la vida, ¿no? Hay una entrevista que quiero que escuchemos ahora, que le hacen hace 10 años, ¿eh? Hoy que parece... Todo el mundo habla, ¿no? La naturaleza está descontrolada, ¿no es cierto? Parece que todos somos responsables, ¿no? Pero a la hora de hacer macana nadie nos pidió permiso, ¿no? Y en esta entrevista, Galeano, que hace 10 años, cuando se hacía ese gran congreso que se hizo en defensa de la naturaleza y de la ecología, le habían hecho esta entrevista. Y él habla, ¿no? De que no todos somos tan responsables, así como no todos somos tan iguales, ¿no? Y vamos a escucharla, vamos a compartirla.
Montevideo, miércoles 31 de julio del 2002. Nos reunimos con Eduardo Galeano en el Café Brasilero.
En determinado momento, recuperando la forma como los indígenas de nuestro continente se relacionaron con la naturaleza, afirmaste que todo lo que podemos hacer contra ella se vuelve contra nosotros y todo crimen se convierte en suicidio. ¿Qué futuro nos espera a las nuevas generaciones?
Yo creo que no estaría mal, ahora que mencionaste el tema indígena, que el presente, no te digo que el tiempo presente viva con la cabeza dada vuelta hacia el pasado, ¿no? Porque yo no soy de los que cree que todo tiempo pasado fue mejor, me parece una idea enemiga de la libertad. Pero sí creo que hay que aprender del pasado para no repetir los errores y los horrores que nos han conducido a la situación actual. Y en este asunto de aprender del pasado está la pregunta obvia, ¿no? Bueno, pero ¿qué voces vamos a escuchar? Porque las voces del poder son una letanía incesante que repiten más o menos el mismo discurso a través de los siglos, de los milenios. El discurso del poder fundado en la impunidad y en el miedo y en el desprecio por la gente y por la naturaleza de la cual la gente forma parte. Es un discurso monocorde. Pero hay otras voces que no estaría mal escuchar hoy por hoy, ¿no? ahora que mencionaste el pasado indígena americano, que en muchos países de las Américas es un tiempo presente también, porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas, a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. O sea que nosotros somos parte de ella. Incluso muchos de los compañeros militantes, ecologistas, que tienen una pasión por defender a la naturaleza, suelen hablar de ella como si fuera algo ajeno a nosotros. Y yo creo que hay que recuperar aquel sentido de identidad que se ha mantenido vivo milagrosamente en culturas que supieron atravesar los siglos sin traicionarse. Y esas culturas nos dicen que somos hermanos de todos los que tienen piernas y también de todo lo que tiene patas, alas, aletas o raíces.
En ese sentido, ¿qué expectativas te genera el nuevo movimiento antiglobalización? Nuevo, no tan nuevo, pero que ha cobrado en estos años una dimensión importante.
Yo creo que es lo mejor que ha ocurrido, ¿verdad?, en los últimos años, en un mundo que parece haberse bajado de la esperanza, como si la esperanza fuera un caballo cansado. El ascenso de movimientos muy dispares, muy diversos en todo el mundo, que se oponen a un poder globalizado, creo que es una buena agua para darle de beber, ¿no?, a la pobre esperanza que está tan muerta de sed. Es una agua clara, linda, que reivindica el internacionalismo. O sea, una cosa es la globalización, que parte de la base de que el mundo ha borrado sus fronteras a través del dinero, o sea, a partir de la certeza de que el dinero es nuestro destino. Se encuentra ahora con esta respuesta, sobre todo de mucha gente joven en distintos lugares, que cree en otro tipo de universalismo, no la globalización fundada en la codicia, sino un internacionalismo nacido de la solidaridad. Afortunadamente, en el mundo sigue naciendo gente linda que cree que sí hay valores que están más allá de las cotizaciones financieras. Es falso eso de que es la humanidad la responsable del exterminio de la naturaleza. No es verdad, no es la humanidad. ¿Cómo van a ser responsables del exterminio de la naturaleza los que son sus principales víctimas? Los 1.200 millones de seres humanos que no tienen agua potable, la mitad de la población del mundo que vive en la pobreza, con menos de $2 por día, según el Banco Mundial. Que esto de que somos todos responsables, sí, somos todos responsables, pero hay algunos que son más responsables que otros, como en la famosa definición de Orwell, cuando decía que en la democracia hay algunos que son más iguales que otros.
En este contexto, ¿qué expectativas te genera la propuesta de regular a las empresas transnacionales para el cuidado del medio ambiente?
Sí, claro que hay que regular, hay que impedir que se sigan asesinando el planeta como se lo está asesinando, pero eso no se arregla con decretos, leyes ni medidas, como te diría, circunstanciales o... No, creo que el problema es de fondo, es un modo de vida fundado en el despilfarro, fundado en el derroche de los bienes de la Tierra. Es una paradoja, fíjate, un planeta asesinado por un modo de vida, pero este es un mundo muy paradójico, donde nos paralizan las máquinas inventadas para acelerar el movimiento y donde nos aíslan, nos condenan a la soledad, las ciudades nacidas para el encuentro.
En Humor Negro, chiste 4, hablas de un informe de Newsweek en el cual se hace referencia a los países eco-friendly, a los ecoamigables. ¿No estarán pensando que la solución para el planeta pasa por terminar con los pobres? ¿Algo más rápido y eficiente que terminar con la desigualdad y la pobreza que ella genera?
Sí, había un graffiti, me acuerdo una vez que yo vi en algún lado, pero no recuerdo dónde, si en Colombia, dónde, que decía combata la pobreza, mate a un pobre. Y parece ser la ley del sistema, pero solo en la medida en que los pobres molestan, o sea, cuando constituyen un peligro. Porque en el fondo el sistema ama a los pobres tanto que los multiplica sin cesar. Y los usa, es la mano de obra barata, baratísima, a la que acuden ahora las industrias de los países poderosos. Vos entrás a una gran tienda en Estados Unidos, no hay nada hecho ahí.
Hablaste de deuda externa. ¿Qué podés decir de la deuda ecológica?
Que es parte de la deuda externa. O sea, la deuda no consiste solo en un mecanismo financiero de estrangulación, sino que hay una deuda enorme, que es una deuda al revés, que tendrían que pagar los países poderosos que están condenando al sur del mundo a ser su basurero. Te digo que este es el tema más importante hoy por hoy, los mecanismos internacionales que hacen que unos países estén al servicio de otros y que esos países condenados a la servidumbre estén siendo cotidianamente humillados por una dictadura universal, que hoy por hoy está ejercida sobre todo por los grandes centros financieros de poder, que se llaman internacionales, pero no lo son. En el Fondo Monetario las decisiones las toman cinco países, que son los cinco países que tienen la mitad de las acciones. El Banco Mundial es un poquito más democrático, las decisiones las toman siete países, y se llama mundial. Y en la organización, fuera del ámbito financiero ya, en el ámbito comercial, que también es decisivo, porque el sistema te presta con una mano lo que con la otra te roba, la Organización Mundial del Comercio no vota nunca, nunca votó. En los estatutos dice que se vota, pero jamás se hizo uso de ese derecho incómodo. Y el antecedente de la Organización Mundial de Comercio, que era el GATT, ejerció el derecho de votación una única vez. Se ve que no les gustó la experiencia porque no la repitieron.
En tres palabras, ¿qué le dirías a los políticos convocados a la Cumbre de Desarrollo Sustentable que van a estar en Johannesburgo en agosto?
Sí, que tengan cuidado porque si las cosas siguen así no se va a salvar nadie. Que esta ilusión de que yo te decía antes, de lo que el poder hace, ¿verdad? El poder se encoge de hombros y dice, bueno, cuando este planeta deje de ser rentable me mudo a otro, cuidado, porque quién sabe si va a haber otros mundos dispuestos a aceptar un sistema, un modo de vida tan aniquilador como este. Yo creo que las estrellas titilan de miedo. ¿Viste cómo titilan en la noche? Es porque tiemblan de pánico, porque han visto que estamos ya invadiendo otros astros del cielo.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Impecable la entrevista de Galeano, a 10 años hace, a ponerse las pilas, a defender lo que tenemos. Y vamos a seguir charlando sobre Galeano. Y tenemos acá un libro que estuvimos comentando algo el programa anterior, Desmonumentar a Roca, de Marcelo Balco. Estatuario oficial y dialéctica disciplinadora, me mata. Vamos a estar charlando con él ahora a las 8, Así que aquellos que les interese el tema, atenti, que a las 8 vamos a estar charlando con Marcelo Balco, este historiador, psicólogo dedicado a la investigación antropológica en relación con el genocidio indígena, especializado en etnoliteratura, profesor titular y fundador de la cátedra Imaginario Étnico, Memoria y Residencia, investigador de la UBA. Realizó trabajos en el noroeste argentino, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y México. Autor, entre otros, de los libros Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, Los indios invisibles del Malón de la Paz, Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible. Y nos dice acá, ¿no?, que parece absurdo su figura de bronce, todavía impone respeto, habla de Roca, ¿no?, en decenas de plazas municipales. Desde allí nos observa en su pedestal de impunidad y negociados, garantizando la continuidad de un sistema que sigue empujando hacia los márgenes a los pueblos originarios, que reparte las riquezas entre unos pocos, que multiplica la injusticia y condiciona la dignidad de quienes resistieron. Este libro propone un recorrido que va más allá de apuntar el perfil biográfico de quien comandó la mal llamada conquista del desierto. Este trabajo de Marcelo Balco procura también registrar el paso de la campaña por quitar del pedestal la figura del general Roca, para reemplazarlo por referentes de lucha y dignidad de la patria profunda. Un desafío que sigue su rumbo en estos días, brotando como una semilla en las entrañas de la memoria colectiva. Vamos a estar charlando con Marcelo Balco ahora a las 8, que nos cuente cómo es esto de desmonumentar, derrocar, bajar del monumento, eso, sacarlo de arriba, bajarlo del caballo, todo eso, algún sinónimo más, sacarlo del pedestal a la roca, eso, es una palabra que inventó él, así que vamos a que nos cuente un poco cómo es esto, así que a las 8 vamos a estar charlando con Marcelo Balco. ¿Y vamos a un tema ahora? ¿Sí? Ahí vamos.
Niño nació en Copahue y un día dejó su pueblo y al irse le dijo el río: llévame con vos, viajero. El niño subió al camino y atrás se quedó su perro, que a modo de adiós le dijo: no olvides que aquí te espero. El niño que se hizo hombre, negando sus propios miedos, por nunca mirar sus huellas, no pudo sentirse lejos. Viento de su desierto, y entonces nació la duda: volver o viajar muriendo. El desierto. sabio nació en su pueblo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Seguimos en Boca que Vuela y hoy estamos homenajeando a un grande, ¿no? A Eduardo Galeano, comentando este especial de la revista Sudestada, comentando sus historias y el por qué escribe, ¿no? Me mató eso, me encantó ese inédito con el que empezamos el programa. Les cuento algo, tenemos entradas para la Feria del Libro, ¿eh? Tenemos entradas para la Feria del Libro para que vamos a sortear entre los que llamen, ¿eh? Así que entre los... anda el teléfono, ¿no? ¿Andan los teléfonos? Bueno, nos llaman al 0237-466-6559 y entre los primeros cinco que llamen vamos a sortear entradas. Así que nos pueden mandar mensajes al 011-15-4407-5326. 011-15-4407-5326. Nos manda mensaje, nombre, número, tres últimos números de documento, ¿no? Y ahí vamos a sortear entradas entre los que llamen para la Feria del Libro, de la Nacional, que a partir del 23 de abril arranca ahí en la predio ferial de la Rural, Así que los libros como puentes, así se llama el eslogan de la feria de este año. Nos han mandado entradas, así que vamos a estar sorteando entre los oyentes, para que puedan ir a compartir esos días allá en la feria. Así que vamos, seguimos acá en Boca que Vuela y tenemos acá, es sensacional, ¿no? Esta revista Sudestada, esta especial a Galeano, y le preguntan, ¿no? Hablan de la brevedad de sus textos, de la cantidad de personajes que presentan, de la forma que actúan esos textos en las personas que los leen, ¿no? Como disparadores, como con la idea de que uno pueda seguir, que eso te despierte pasiones, ¿no? Como él dice, quiere llegar a otros, ¿no? A través de sus palabras. Como dice, ¿no? Hablo al oído de amigas y amigos que no conozco. Y eso disparar historias y pasiones, ¿no? En el que escucha, en el que lee. Y dice él, ¿no? Esa es la idea, la de escribir de tal manera que lo que uno escribe se multiplique dentro de quien lo recibe. Con sus palabras y sus silencios. Que sea un vaivén creativo. dice, no un acto de consumo, que se genere un diálogo. Y cuenta acá, ¿no? Por ejemplo, dice en este libro, en el último, ¿no? Los hijos de los días. Dice, vuelvo a traer a Simón Rodríguez, un grande, ¿no? Maestro de Bolívar, un oculto de la historia, un maldito realmente, considerado uno de los malditos. Ahora se va a editar un libro en Uruguay, dice, sobre él. Y creo que hice mucho para que se visibilice. Con estos grandes personajes uno descubre, dice, no solo las estatuas que sobran, sino sobre todo las que faltan. Hoy vamos a hablar de estatuas, vamos a bajar unos cuantos de las estatuas y vamos a subir a unos cuantos a otras. Una de las cosas que más me interesan es cómo Simón Rodríguez planteó el uso de las manos, dice acá, ¿no? La enseñanza manual mezclada con la intelectual. Estaba prohibida por la tradición colonial. En el siglo XVIII, dice, un rey Borbón decide en España que el hecho de usar las manos en el trabajo no te degrada. Es decir, que no se pierde el título de hidalguía ni el derecho a ser llamado don por usar las manos, ¿no? No se te caigan los anillos. Pero antes era denigrantes. Hay decretos anteriores a ese que hablan claramente de los oficios viles. Eran todos los que usaban las manos. Carpintería, albañilería, trabajo de la tierra, alfarería, que eran los que pagaban impuestos. En cambio, los curas holgazanes y los milicos no pagaban, dice. Y don Simón pregonaba que fueran juntos. Estaba en contra de esa división del trabajo, que es, en definitiva, es una división de clase. Él desafiaba la estructura de clase establecida que provenía de la colonia, que generó una sociedad de zánganos, donde el que valía era el que vivía sin hacer nada, y eso después se transmitió en los tangos, dice. Todavía pesa mucho el desprecio por el trabajo manual y la relación a veces absurda con la que se llama trabajo intelectual, que habría que ver hasta dónde se puede separar uno del otro. El hecho, dice Galeano, es que esas eran máscaras que enmascaraban y todavía lo hacen. Una estructura de clases muy injusta que expulsa a la mayoría de la población y también el racismo. Porque los oscuritos eran los que trabajaban con las manos, en cambio los blanquitos eran superiores que los miraban trabajar, eran doctores. Y contra eso se levantó don Simón Rodríguez. Y eso lo rescata, esos personajes que rescata don Galeano en su libro, ¿no? Y vamos a escuchar un audio de literatura y política. Vamos a escucharlo.
Dentro de los libros que escribiste, que son variados, más históricos, con otros temas quizás más que no tengan que ver con lo político, ¿encontrás uno que sea un referente, que te siga dando satisfacciones, que lo leas? ¿Cuál fue el que más disfrutaste con el producto terminado?
Uno que se parece bastante a este que acabo de terminar, que se llama El libro de los abrazos. El que acabo de terminar se llama Bocas del tiempo, y de algún modo, aunque son diferentes porque tienen una estructura distinta, se parece bastante. Ahora, eso de los temas, que yo te decía que atravesaba todos los temas, a propósito de lo que vos decías ahora en el comentario este de los temas políticos, yo siempre soy muy cuidadoso con eso, ¿viste? Me parece que es una expresión que hay que tomar con pinzas. ¿Cuáles son los temas políticos? ¿Y cuáles son los temas no políticos? Está todo impregnado de política y a la inversa también. Se puede decir que los que creen que en literatura es válido politizar todos los temas, los deshumanizan, los acartonan, los convierten en palabras vacías que no transmiten electricidad de vida. La política está implícita en todo, está dentro de todo. Es el conjunto de relaciones entre el poder y la gente. Y por lo tanto está implícito en cada uno de los pequeños, minúsculos actos de la vida cotidiana de cada una de las personas. Aunque no lo sepa, hacemos política sin saberlo. Como hablaba Prosa, aquel personaje de Molière, sin saber que hablaba Prosa. Pero de ahí a pueda decirse estos temas son políticos, estos no son políticos. Para mí todo es y no es político. Hay una carga evidente de política en cada cosa que ocurre. Y por lo tanto también en la literatura que transmite las cosas que ocurren o que las revela. No hay ningún acto de la vida de nadie que pueda estar enteramente divorciado de la política, ni siquiera un sueño. Todos los sueños tienen algún parentesco, aunque sea remotísimo, con lo que es el poder, con lo que son las estructuras del poder, con las relaciones entre la realidad y el deseo, entre la libertad y el miedo. Todo eso es político también.
Y seguimos compartiendo esta especial de Galeano en esta sudestada. Esta entrevista que le hace Eduardo Liberti, dice, le pregunta, ¿no? ¿Cómo es el proceso más que de indagación, de ejecución en tus libros? Dice, ¿juntas papeles con historias y después te vas a los lugares o es al revés? Y él le dice, voy recogiendo voces que después siguen sonando dentro de mí, que se convierten en relatos. Por ejemplo, con unos pescadores aprendí esa palabra que suelo usar, que les escuché decir, sentipensante, para definir un lenguaje que dice la verdad, o el que yo intentaría para hablar y escribir, el lenguaje que sea capaz de sentir y de pensar a la vez, que reúna la emoción y la razón, que desgraciadamente han sido divorciados por un sistema que desvincula todo lo que toca. Está bueno eso, ¿no? Y a ese lugar fui a una charla o a un festival de cine y después me fui solo con Elena. Pero en general he sido muy peregrino, pataperro. Y cuando te dicen esas cosas las vas anotando, dice, anoto todo en mis pequeñas libretitas, dice, ¿no? Como ando sin saco y sin nada, entonces las llevo en los bolsillos. Y a veces se me caen y las pierdo. Ahí anoto algunas cosas que me parece que vale la pena retener. Porque el problema es que son como los médanos, que a veces se los lleva el viento. Seguimos compartiendo este especial de Galeano y vamos a escuchar otro audio, ¿no? Que tenemos más. Hoy tenemos un montón. Tenemos la historia hoy. ¿Cómo transmite la historia a través de la literatura? Vamos a ver.
Yo trabajo con las cuestiones históricas, con todo el pasado, digamos, tiene como motivador el hecho de una necesidad de buscar respuestas o simplemente la satisfacción de buscar tus orígenes o la gente que habitó la misma tierra que vos. ¿Qué tiene? ¿Qué encuentra su raíz el tema de trabajar con la historia y con el pasado?
No sé, realmente no sé. Ahora en este libro hay algunos de las narraciones, son relatos cortos todos, que son del pasado, no del presente, pero realmente del pasado chino. Como que cada vez me importa menos dónde y cuándo ocurrieron las cosas. Y me importa más qué es lo que ocurrió. Preguntarme si yo siento que eso que ocurrió me está ocurriendo. O sea, a mí me interesa el pasado en la medida en que me ayuda a vivir o a entender la vida que vivo, si es que es posible entender este incomprensible relajo en el que estamos metidos. Pero si no, no me interesa en absoluto. Digo, el pasado como pasado en sí no tiene para mí el menor interés. Me interesa solo en la medida en que me ayuda a comprenderme y a comprender a los demás en la vida que me tocó vivir, en el mundo que me toca. Entonces, ¿cuándo ocurrió algo y dónde? Es como en el fútbol, que siempre digo, cuando alguien me regala una linda jugada, no me importa la camiseta que usa, ni a qué club pertenece, ni de qué país es, ni nada. Entonces, cuando yo consigo reconocerme en algún hecho que ocurrió, ¿ya? No me importa nada de dónde es ese hombre o mujer, ese niño o viejo que fue protagonista de esa cosa que ocurrió hace miles de años o un día. Si yo puedo reconocerme en ella, o sea, si puedo sentir que de ahí viene alguna electricidad que me ayuda a seguir aquí paradito en el mundo. Pero si no, no me interesa para nada. Pasado como pasado me parece la cosa más aburrida que pueda nadie imaginar. Yo fui el peor estudiante de historia cuando era chiquito. No soportaba las clases de historia. parecía monopio total. Porque era una visita a la región de los muertos, y los muertos no me interesan. Me interesa cuando los muertos dicen cosas que los vivos tenemos que escuchar para no volver a meter la patita en el mismo agujero, ¿no? O cuando te ayudan a vivir, cuando te prestan energía. Por eso esa trilogía que escribí, Memoria del Fuego, se llama así. Y es la hierba seca la que incendia la hierba húmeda. Pero no porque yo le rinda homenaje a la hierba seca, sino porque creo en esa energía secreta que la vida contiene hasta cuando se hace la muerte, o sea, cuando duerme.
Cuando ves todavía quizás, digamos, en las escuelas se enseña una historia, digamos, cuadriculada, esta historia de los muertos, que decís vos, totalmente quieta, estanca y separada del presente, o sea que no hay ligaciones. Que...
Ahora mejoró eso, en relación al periodo ese en el que yo escribí Las Venas o Memoria del Fuego, mejoró bastante, hay mucho más conciencia de que es necesario transmitir el pasado de otro modo, ¿no? Como transmitir el pasado como presente, o sea, hacer lo que respire, porque si no, no hay quien pueda. Incluso aunque en el mejor de los casos vos puedas llegar a memorar una cantidad envidiable de fechas y de lugares, después te lo lleva olvidando eso. Y eso no se incorpora a tu carne, a tus huesos. Si no te acompaña en tus andares, no da. No dura, digo. Da, pero no dura. Sirve para salvar exámenes. Pero no para vivir. Eso mejoró, cambió bastante. Ahora hay más conciencia. Muchos maestros, muchos profesores tienen más conciencia de que el pasado como cosa muerta no anda, no funciona. Y por otro lado, sin el pasado el presente es inexplicable. O sea, para poder entender lo que ocurre tenés que asomarte a lo que ocurrió, ¿no? Tratar de conocerlo, tratar de comprenderlo. Y hasta tratar de perdonarlo, porque uno dice, qué mundo de mierda nos dejaron esto. No podían haberlo hecho mejor.
Qué buena definición, ¿no? Esa que la hierba seca tiene que incendiar la hierba húmeda, me gustó. Y si no, la historia no sirve para avanzar, no sirve, ¿no? Y nos dice acá en esta sudestada, Juan Gelman, nos habla de su amigo Galeano. Su cualidad más saliente es la valentía intelectual, dice. Estas son palabras con motivo a la entrega del Premio Internacional Amalia Solórzano de Cárdenas. Y dice que con debido respeto a todos los presentes, al ingeniero Cárdenas en particular, quien me solicitó esta honrosa encomienda, dice, creo que presentar a Galeano es una redundancia. No conozco lector que no haya leído uno o muchos de sus más de 40 libros. Y si alguno queda por ahí, contrae consigo mismo una enorme deuda, aunque no lo sepa. Eduardo es el escritor más leído de nuestro continente, y no solo los hablantes de más de 20 idiomas leen sus libros. Por ejemplo, Las Venas Abiertas de América Latina tuvo 6 reediciones en México, no más que el año pasado. ¿Cuántas van desde que publicó en 1971? Él no lo va a decir. Además de su agudo sentido del humor, la modestia es una de las características de Galeano. Nunca se jacta del éxito de su obra o de los importantes premios internacionales que ha recibido, como el que hoy se le otorga. Nunca se le oye pregonar la necesidad de la modestia como hacen los que no la tienen. La cualidad más saliente de Galeano es, a mi juicio, su valentía intelectual. Es la voz poderosa de los que no son escuchados, la voz de los oprimidos y explotados, de los marginados, y esa voz está bien presente en su periodismo, en ese monumento literario que se llama Memoria del Fuego, en su libro más reciente, Los Hijos de los Días, un verdadero calendario humano, en sus poemas, en su prosa recorrida por su aliento poético y la virtud de descubrir la grandeza de las pequeñas cosas, la grandeza de la gente común. El ritmo de su prosa trae a la memoria la consigna de Charles Baudelaire. Hay que escribir prosa como si fuera poesía. Activo en la defensa de los derechos humanos en su acepción más amplia, Galeano alcanza una dimensión que no abunda en estos tiempos de cultura del envase, como él la bautizó. en los que ser es menos importante que parecer, y se nos quiere mutilar y uniformar la subjetividad para convertirnos en tierra fértil de cualquier autoritarismo. Tuve la fortuna, dice Hellman, de trabajar en Crisis, la revista Crisis, una de las más grandes revistas culturales que se editó en la Argentina. Tengo la suerte de tener la colección. Una revista señera que Eduardo fundó y dirigió de 1973 a 1976. En el 73 comenzó incluso antes del regreso de Perón. Eran tiempos difíciles y Crisis y sus miembros y colaboradores los padecieron. El cierre de la revista fue voluntario. Y así lo explicó Galeano. Crisis fue un largo acto de fe en la palabra humana, solidaria y creadora. Un acto de fe en la palabra humana, solidaria y creadora. Por creer en la palabra, en esa palabra, Crisis eligió el silencio. Cuando la dictadura militar le impidió decir lo que tenía que decir, se negó a seguir hablando. Ocurrió en agosto de 1976, meses después del golpe de Estado. Contaré un episodio, dice Hellman, de esa época que pinta Galeano de cuerpo entero. En la revista se recibían abundantes amenazas telefónicas de la AAA, una fuerza parapolicial que solía cumplirlas. Un día se vio a Eduardo atender un llamado, escuchar impasible lo que le decían y contestar: solo recibo amenazas de 3 a 5. La AAA le había anunciado su sentencia de muerte. Es notorio que Emil Solá tuvo el valor de denunciar la tramoya contra Dreyfus en su famoso Jacuz. Igualmente notorio es que como persona no era precisamente un valiente. En Eduardo Galeano, vida y escritura son una sola y misma cosa. Su obra sigue ampliando la conciencia de miles y miles de lectores sobre este mundo al revés. Para él, justicia y libertad son hermanas siamesas. Eduardo Galeano, hoy en Boca que Vuela. Tenemos un audio más, ¿no? ¿Los vivos y los muertos? Vamos a escucharlo, a ver.
¿Te seduce esta cuestión de que los vivos recurran a los muertos, digo, a través de rituales, de ceremonias, de fiestas, digamos, con un clima distinto al del cementerio y de la tristeza, digamos? ¿Te seduce esa cuestión de la presencia del muerto en la vida cotidiana,
digamos? En general la gente lo que hace en esos ritos es pedirles ayuda, ¿no? Los ritos llamados primitivos y también en los civilizadísimos, que pide ayuda a los muertos de un modo más, digamos, autorizado, ¿no?, por las buenas costumbres. Pues piden ayuda, y bueno, no sé, si hay muertos que te puedan ayudar. A mí hay muertos que me ayudan, que son los que vivieron de una manera que me permite pensar que en el mundo no estás obligado a andar agachado, y hay gente que dijo cosas que... palabras que me resuenan adentro. Por ejemplo, hablando de Memoria del Fuego, en el segundo tomo se habla de un tipo, Simón Rodríguez, que fue el profesor de Bolívar, pero fue mucho más que el profesor de Bolívar, fue un gran educador de América en el siglo XIX, y era un maldito, un solitario, despreciado. Murió solísimo y aró en el mar, porque la verdad es que nadie le dio pelota, pero todo lo que dijo es de una actualidad asombrosa. O sea, ese es un muerto que está vivísimo. Murió. Don Simón murió hace ya 150 años. Hace 150 años y está más vivo que nosotros cuatro o cinco que estamos ya, y estos otros de verdad. Una vitalidad asombrosa. O inventamos o estamos perdidos. Es decir, basta de copiar. Atacaba a los latinoamericanos que creen en las virtudes del mono y del papagayo. Y andaba por los caminos de América montado en una mula, les decía a los directores de los colegios, a los rectores, que se dejaran de joder con los griegos y que enseñaran las culturas de aquí, las culturas indígenas. Lo tenían por loco, claro. Y se basta de separar la mano de la cabeza. Basta de separar la enseñanza intelectual de la manual. El que sabe astronomía o matemáticas tiene que saber también cómo plantar rabanitos o alzar una casa. Y basta de separar al hombre de la mujer. Que se eduquen juntos para que aprendan a respetarse y a conocerse. Todo eso decía allá por 1820, 1830, imagínate, como para que no lo corrieran a pedradas. Era un loco de mierda. Bueno, ese loco de mierda sí que está vivo. Ese loco de mierda sí que se sienta aquí a charlar conmigo. Hay otros muertos que por suerte se murieron, con rompebolas atroces, ¿para qué los quiero vivos? Pero a don Simón me encanta. 2x3 se viene acá, se tomó un café conmigo.
¿Pasa factura?
No, insiste en pagar, pero no lo dejo.
Qué genio total, hablando de Simón Rodríguez, ¿no? Este grande, este nuestro Galeano, ¿no? Este que nos ha hecho descubrir la capacidad de la palabra, ¿no? Y de la voz humana, esa capacidad de acercarnos a los otros, ¿no? A través de la palabra. Ha hecho tanto hincapié en eso, ¿no? Que lo hemos tomado como eje realmente de esto de poder transmitir lo que sentimos, ¿no? Cuando es verdadera, cuando nace la necesidad de decir, la voz humana no hay quien la pare, nos dice. Si le niega en la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos, todos, tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada, nos decía en esta celebración de la voz humana, donde nos habla de dos presos, Huidobro y Rosenkopf, condenados a la soledad, que aprendieron a comunicarse a través de golpes en la pared. Y así se contaban sus historias, sus amores, sus esperanzas. La voz humana, ¿no? La capacidad de transmitir esa magia de Eduardo Galeano, de llegarnos con esas historias, nuestras historias, a través de la palabra. Y vamos a escuchar el último audio, ¿sí? Y nos vamos a un tema.
Amares de la vida cotidiana para inventar el mundo cada día. Charlamos, comemos, fumamos, caminamos, trabajamos juntos, maneras de hacer el amor sin entrarse, y los cuerpos se van llamando mientras viaja el día hacia la noche. Escuchamos el paso del último tren, campanadas de la iglesia, es medianoche. Nuestro trencito propio se desliza y vuela, anda que te anda por los aires y los mundos, y después viene la mañana y el aroma anuncia el café sabroso, humoso, recién hecho. Se te sale por la cara una luz limpia y el cuerpo te huele a mojadumbres. Empieza el día. Contamos las horas que nos separan de la noche que viene. Entonces nos haremos el amor, el tristecidio.
Niño que miras el lago, sentado junto a un
quizás no quieras creer. tierra tibia y morena, como tu piel, como tu piel. Mira, ya viene tu padre.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se compraron 409 coches eléctricos que cuentan con la última tecnología para brindar un viaje confortable y seguro. Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación.
Flower Power, Flower Power, Restobar. Pizza artesanal y barra. Viernes y sábado, show de música en vivo. Jueves, de zapada libre. Flower Power. Colectora Gaona Norte, Don Segundo Sombra, 2515, esquina Solís, entre Puente Nieco y Graham Bell, Paso del Rey. Reservas al 15-49-48-2085. Flower Power.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro.
La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.
De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Rodolfo Walsh. Recién estábamos comentando con ustedes de este nuevo libro de Marcelo Balco, Desmonumentar a Roca, con esta campaña por quitar del pedestal la figura de General Roca, ¿no? Y cambiarlos por referentes de lucha y dignidad de nuestra patria. Y ahora vamos a estar charlando con Marcelo Balco. Lo tenemos acá en el aire para que nos cuente un poco toda esta historia. ¿Qué tal, Balco? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Sonia?
Muy bien, muchas gracias por estar charlando acá con nosotros. ¿Eh?
No, por favor.
Un honor tenerlo acá con nosotros en el programa.
Bueno, muchas gracias.
Realmente su lucha es incansable y es todo un logro, ¿no? Y un homenaje a todos nuestra gente, ¿no?
Bueno, mira, hace unos cuantos años que presenté un libro en Trelew. Cuando termino de presentar que es Los Indios Invisibles del Malón de la Paz, de ese libro tengo dos ejemplares enterrados por las comunidades. Uno me enterraron en Abrapampa y otro en Naranjito, en Salta, para que la Pachamama lo ayude a contar el libro La Verdad.
Ah, mire.
Mira, viste, es una esas cosas de la vida, ¿no? Que, de hecho, cuando le conté a Osvaldo Bayer que me habían enterrado un segundo libro...
Me impresionó esto, me hizo parar todos los pelos.
Sí, viste, mira, una cosa, Osvaldo me hizo un chiste y me dijo, Marcelo, tengan cuidado con esos collas que le van a enterrar toda la edición. Es un chiste, ¿verdad? Pero mira, pero te quiero decir, cuando en Trelew presenté ese libro, sí, en el año 2007, más o menos, cuando termina la conferencia, un galés blanco, de ojos celestes, pelo rubio, se me acerca y me dice, Balco, yo necesito que usted me dé elementos para presentar en el Consejo Deliberante de Gaiman, porque yo no quiero que mi hijo juegue en una plaza que para mí es como si se llamara Adolf Hitler. Y la plaza se llama General Julio A. Roca. Sí. Y este galés, a mí esa actitud me mostró también, uno siempre aprende, y ahí me di cuenta que, yo lo sabía de antes, pero ahí lo tuve tan patente, esta es una cuestión no de indígenas o de gente que está a favor de los indígenas. No, esta es una cosa de bien nacidos.
Es de todos, ¿no?
Claro, porque vos no tenés que ser un judío para indignarte con lo que pasó en Auschwitz o ser un armenio para denunciar el genocidio cometido por Turquía.
No hay desde ya.
¿No es cierto? Es una cosa de bien nacidos. Uno quiere vivir en un mundo justo, en un mundo que todos tengan lo mismo. Bueno, de eso se trata lo que nosotros estamos haciendo.
Es una bandera de todos, ¿no?
Esto es una bandera de todos. Por eso, por ejemplo, fíjate, Bayer, que no es, vamos a decir, un originario,
no.
Balco, mi apellido es eslovaco, bueno, no tiene nada que ver. Acá es una cosa de bien nacidos.
No, porque entonces, lo quieren hacer aparecer como que son de indigenistas, ¿no?
Pero mira, nos quieren aparecer, no sabes, desde indigenistas, guerrilleros, directamente gente estúpida que se dedica a cambiar chapas, gente que no tiene nada que hacer.
Claro, dedícate a tirar, en
medio de, en medio de los problemas del país, ustedes se dedican a cambiar nombrecitos.
Claro.
¿No? Por ejemplo, o sea, no te imaginas las cosas que nos dicen. Ahora, ¿para qué hacemos esto nosotros? Por ejemplo, este libro, Desmonumentar a Roca.
Pero contanos está, cómo surge esto, ¿no? Este libro.
Sí, sí. Perdóname que te digo cómo es el título completo. Desmonumentar a Roca, uh-huh. Estatuaria oficial y dialéctica disciplinadora.
Uh-huh.
Mira, yo tenía un seminario que es justamente imagen y discurso represivo. Entonces, yo ya vengo recopilando estatuaria americana desde México para acá abajo, estatuaria racista, que está en lugares muy céntricos, mucho peores en forma que la estatua de Roca, pero mucho peores, o sea, por ejemplo, de indios aplastados, de indígenas que están tratando de besar las sandalias de un sacerdote, conquistadores parados sobre cabezas de indios que gritan, bueno, o sea, bastante peores.
Sí.
El tema es así, nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad, nada es más peligroso, porque la estatua es modélica, la estatua está ahí, la estatua está en el pedestal, la estatua te dice, yo estoy acá, uh-huh. Y vos, ustedes están ahí abajo. La estatua dice quién fue premiado y quiénes no fueron premiados. Nosotros, cuando escribimos, escribimos, ¿por qué? Porque todas las terribles crueldades que cometió esta gente. Yo, por ejemplo, no sé si vos llegaste a ver el libro Pedagogía de la Desmemoria, que sí. Me han dicho que por ese libro voy a ir al infierno. ¿Te gusta esa?
Sí.
¿Viste? Me lo dijo gente de la iglesia muy importante.
Y bueno, si hay que ir, vamos.
Yo dije eso, allá nos vamos a encontrar con ustedes y la vamos a seguir, ¿viste? Pero bueno, el tema es que en ese libro, que ese libro es como previo a este Desmonumentar, porque ahí tenemos las pruebas en Pedagogía de la Desmemoria, que ahora en junio sale la tercera edición.
Ah, mira.
Ahí tenemos el tema de la contaminación con viruela, el reparto de niños, textual, como si fueran perritos.
Dios mío.
Tenemos el horno crematorio de Martín García con su chimenea, o sea, el tema de las violaciones masivas de indígenas, incluso cosas terribles de mismos comandantes de Roca que hablan sobre el padecimiento de los soldados argentinos en la campaña, porque, mira, Roca era una persona tan cruel, tan maligna, que no es que no le importaban los indios, sino ni sus soldados. Porque, mira, si vos vas a invadir Patagonia, ¿vas a ir en otoño-invierno?
No, más bien.
Él fue en otoño-invierno. Fíjate el billete de 100 pesos del otro lado cuando hacen la parada militar, que es el óleo de Blanes. Ahí él está el 25 de mayo. Yo tengo cartas de comandantes de Roca que hablan porque los soldados fueron con eso que tenían puesto y una frazada.
Sí, hay un montón de crónicas, mira, de esa época terrible.
Sí, y hablan sobre el frío, el congelamiento. Uh-huh. Entonces, si eso hizo con sus soldados, imagínate lo que hizo con los prisioneros.
Muy bien.
¿No es cierto? Entonces, esta gente, la justicia ya no los puede alcanzar, porque están muertos. Todos murieron cómodamente en su cama. Murieron con un pasar holgado, con mucho dinero, con muchas tierras. Roca tenía un montón de estancias. Uh-huh. Lo mismo su hermano Ataliba, su hermano Alejandro, en fin, Rudecindo también.
No así los soldados que llevaron a pelear, eso no les dieron nada.
No, los soldados y los indios ni que hablar. Ahora, vos sabías, y lo estamos poniendo ahí en el libro, uh-huh. que Roca tiene mayor cantidad de calles, estatuas, ciudades, plazas que San Martín y Belgrano juntos.
No me extraña.
¿Por qué? Porque estos dos eran dos soñadores, exacto. dos revolucionarios, dos de una patria inclusiva.
Uh-huh.
Y cuando mueren más bien pobres, sobre todo Belgrano, que como única pertenencia le queda un reloj que alguien robó del Museo Histórico, no sé si la tenés esa, para vendérsela a un coleccionista. La única pertenencia que le quedaba a Belgrano fue el que propuso monarquía incaica temperada, capital Cusco, que jamás se lo va a perdonar Bartolomé Mitre, jamás. Que lo va a ridiculizar.
Uh-huh.
Y por eso Mitre va a elegir como prócer a un militar como San Martín, que fue un militar que no se metió en política, porque en el año 24 él se va al exilio.
No
se quedó como Bolívar. No se quedó como Bolívar.
Porque no quería matar a los caudillos, no quería...
Él no quería derramar sangre, claro. Pero habían otra sangre para derramar, claro. No necesariamente la de los caudillos del interior. Uh-huh. Y de hecho él era un militar, él derramó sangre, él podía haberse quedado, él tenía un enorme prestigio, él tenía que solucionar esta cuestión, y se fue. Y por eso Mitre lo elige como padre de la patria. No estoy hablando en contra de San Martín, ojo. Ahora, esta gente, los Roca, los Sarmiento, los Mitre, personajes muy nefastos,
sí.
Esta gente... que a las que no les podemos castigar, no les podemos alcanzar con la justicia, lo único que podemos hacer es castigarles la memoria, ponerlos en evidencia. Pero no porque Balco lo dice, no importa Balco. Acá lo que importa son las pruebas que la historia oficial ocultó. Porque esa historia oficial, ¿quién la hizo? La élite. La élite se la hizo ¿para quién? Para ella misma. ¿Y por qué Roca tiene mayor cantidad de plazas y calles? ¿Por qué? Porque él repartió 42 millones de hectáreas. ¿Entendés? Entonces es como si la élite le hubiera dicho, vos querés quedarte para siempre en las láminas de Anteojito, te vas a quedar.
Se pagó sus estatuas, digamos.
Te vas a... Claro. Pero imagínate, es un gran benefactor. Entonces sus beneficiarios, ¿cómo no lo van a defender todavía hoy?
Más bien.
Que son todos esos nombres que todos conocemos, ¿no? Los mismos de siempre, porque si vos mirás en ese momento las crónicas, son los Carlos Casares, los Unzuelos, Sanchoreno, los Martínez de Oro, Ramón Mejía, bueno, los Estanislao Ceballos, los Pereira y la Ola, en fin, toda esa gente que es como si miraras los partidos del Gran Buenos Aires, porque tienen todos esos nombres, ¿no?
Sí.
Esos apellidos. Entonces, en este libro nosotros... que es un libro casi de urgencia, porque la editorial me pide hacia noviembre, y yo estaba con muchas cosas, y este libro básicamente lo escribí en enero y una partecita en febrero, y ahí ya empezamos con el tema de las correcciones, y después ingresó a imprenta, y bueno, y ahora salió esta edición, que es una edición... bastante cuidada, muy económica,
sí,
porque eso es lo que me pidió también la editorial.
Sí, es una edición económica.
Si vos mirás, por ejemplo, ¿lo llegaste a ver el libro?
Sí, lo tengo en la mano. Sí,
y viste que tiene una serie de imágenes atrás,
sí.
Que salieron muy bien. Uh-huh. Por eso es muy cuidada la edición, o sea, no son esas fotos que son todos como un manchonazo negro.
No, es una buena edición.
Uh-huh. Y bueno... No es como otros de mis libros, que yo soy más bien larguero, que por ejemplo Pedagogía de las Memorias tiene 400 páginas, El Malón otro tanto, Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas tiene arriba de las 300, que trata del primer campo de concentración de indígenas en Argentina. Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros?
Pero o sea, me gusta esto porque es bien pedagógico este libro, ¿no? Porque hay que bajarlo del pedestal, digamos.
Hay que bajarlo del pedestal. Ahora, esta élite construyó un país chiquito, enquistado en el puerto de Buenos Aires, un país que le dio la espalda al interior, un país que despreció América Latina, un país que se imaginó ser el apéndice perdido de Europa en medio de acá, de la oscuridad, de toda la negrada latinoamericana. Eso imaginaron ellos. Ellos querían ese país. No querían limitar con Paraguay y Bolivia, sino con Francia y Alemania.
Claro.
Pero la geografía les tocó acá.
Desgraciadamente.
Entonces, desgraciadamente para ellos. Entonces claro. Lo único que podían hacer es imaginar que todos los argentinos bajaron de los barcos, que es un país absolutamente blanco, es el país europeo de América Latina, Y por eso le dan la espalda al interior.
Y ahí crearon civilizaciones barbarias, ¿no? El paradigma.
Mirá, claro. En el año 1845, cuando Sarmiento, que es un ideólogo brillante de la élite, hace ese libro, que es un libro racista.
Terrible.
Si vos lo lees atentamente el Facundo, es terrible lo que dice. Y hacia el año 74 75, 1874, 75, Alsina, el ministro Adolfo Alsina, concretiza la idea de civilización y barbarie con su zanja, con la zanja del bien y del mal. Y Alsina dice, de acá para acá y de acá para allá, acá están los humanos y allá los animales. Es una línea que, aunque no sirve para nada, le sirve al imaginario nacional. Uh-huh. Es como que, acá estamos nosotros los civilizados, los bárbaros están para allá, están del otro lado de la zanja. Ningún país de América, ni uh-huh. siquiera Estados Unidos, que fue tan cruel con sus indígenas, pero cruel, sí, los muy cruel, raros, sí. Ningún país hizo ese límite. Ni Ecuador, ni Brasil, México, nadie hizo una frontera, aunque nosotros no la llevamos a cabo, pero como idea, como proyecto que sí se inició, iba a ser la segunda línea divisoria más grande de la historia humana. Primera está la muralla china de 3.000 kilómetros, y segundo, nosotros con 830 kilómetros de Bahía Blanca hasta la Laguna Amarga en Córdoba. ¿Te das cuenta? Entonces nosotros tenemos un país realmente racista, uh-huh. un país que es mentira eso de, no, bueno, acá somos todos. Es un país que el imaginario nace con este tema de la zanja, que nadie lo hace, no lo hacen en Paraguay, no lo hacen en Perú, no lo hacen en ningún lado. Nosotros lo hacemos.
Había que dividirnos, ¿no? De alguna forma.
Había, claro. Y después, cuando Roca avanza y conquista, porque en verdad él, esa es otra de las grandes mentiras que nosotros la demostramos en Pedagogía de la Memoria.
Esa es una frase que pones en este libro que me gustaría que lo expliques, ¿no? Pero está muy bien, que decís que Roca no conquistó el desierto.
Eso queda para Villiquen. Sí. Eso que Villiquen sigue repitiendo, y ahora la novedosa revista Genios, que tanta maestra que tiene el cerebro lobotomizado por estas láminas, siguen repitiendo y siguen sugiriendo, porque ahora encima Genios parece más progre que Villiquen, ¿no?
Claro, sí.
El pobre anteojito, ¿no? Sí. Entonces, Roca no conquistó el desierto, Roca construyó el desierto. Y ahí están las pruebas. Él lo vacía de seres humanos, uh-huh. lo vacía, porque no quiere esa chusma, no quiere la chusma, porque la chusma no es la del Chavo del Ocho.
No,
la chusma son los viejos, mujeres y niños indígenas. Uh-huh. Y nosotros ahí lo tenemos probado, lo que hace a los varones. Está la categoría de indios marinos. Van a mandarlos a muchos a la Marina de Guerra, a hacer los trabajos más duros, por ejemplo, levar el ancla, bueno, arriar velas, esas tareas durísimas, ¿no? Ahí yo tengo una foto extraordinaria de unos indios marinos que están en taparrabos, los marineros argentinos en taparrabos, es increíble. Y después están todas las otras crueldades. Estamos poniendo en ese otro libro, ponemos una esquela que firma Roca, donde Roca le está regalando a una monja dos niños. Dice clarísimamente, a una hermana de la caridad. O sea, porque en ese entonces estaba de super onda regalar chinitos y chinitas. Era un apocalipsis. Los que esperaban el fin del mundo en el año 2012, todos esos tarados.
Sí.
O sea, ya hubo tantos fines del mundo, hubo tantos apocalipsis para tanta uh-huh. gente. Y ahí hubo. Y hay otra cosa. Lo que hizo Roca, porque frente al Remington, que tiene un alcance de 1.000 metros, ¿qué podía hacer una boleadora, una lanza? O sea, ya estaban diezmados. No había...
Muy bien.
Y Roca podía haber hecho lo mismo de otra manera. Había tanto espacio, sigue habiendo tanto espacio en Argentina, que ahora está en otras manos, como por ejemplo los Benetton y tantos otros actores uh-huh. famosos de la televisión.
Sí. Siguen colaborando con el construir el desierto también.
Totalmente, porque cuando detectan que ahí hay un caserío de un pobre mapuche ahí perdido, ¡pam! Lo sacan pero volando. ¿Y qué pasa? Los mapuches, los ranculches, los com, no tienen títulos de propiedad. Ellos no tienen títulos de propiedad. Mira, y eso lo aprendí en el Acampecom. No que no tengan títulos de propiedad, sino aprendí cuáles son sus títulos. Uno, porque yo cuando en ese momento tenía mi cátedra en Madres, que después yo renuncié.
Sí, comentamos algo de eso.
Ah, bueno.
En su momento comentamos.
Sí, en ese momento. Y pero bueno, yo durante todo ese semestre trasladé mi cátedra, aunque sea una vez por semana estábamos en el acampe, y uno de ellos, que yo lo estoy poniendo acá, vas a ver, en Desmonumentar, él me dice, mi papá de chico una vez me llevó a un lugar y me mostró un cementerio y me dijo, acá está el abuelo, acá está el abuelo del abuelo y el abuelo del abuelo del abuelo. Y el papá no le dijo nada más. Estuvieron mirando en silencio y se fueron. Y él cuando me lo relata textual y no me agrega nada.
Era la historia.
Sí, pero ¿sabes qué? Él, lo que estaba, el papá, y él, lo que estaban diciendo, estaban mostrando los títulos de propiedad. Son sus muertos enterrados.
Claro, estaban ahí.
O sea, esos muertos, el abuelo del abuelo y el abuelo del abuelo del abuelo, son los títulos de propiedad.
Exacto.
Eso son los títulos de la tenencia de la tierra, son sus muertos. Entonces, que no tengan el papel firmado con el sello, no quita ni pone.
No.
La ley, la legislación tendría que ser más benigna, en verdad más que benigna, humana. Más bien humana, porque, bueno, sabemos el caso Com, que es la misma provincia, la misma gobernación la que le quiere quitar las tierras. Y cuando ellos bajaron a Buenos Aires, bajaron igual que el Malón de la Paz. No bajaron como opositores ni enemigos del gobierno nacional. Vinieron a pedir ayuda, pedir protección.
Y lo sacaron pitando mal.
Y al igual que el Malón de la Paz, que terminó todo el contingente de 174 collas secuestrado por el gobierno del entonces presidente constitucional Juan Perón en el año 46. Acá son desalojados y reenviados a en micros de la gendarmería a Formosa, ¿no? Y el acampe terminó así mal. Y ahora viste lo que sigue pasando allá.
Sí,
eso lo tendrás más o menos
presente.
Entonces, acá de lo que se trata es
poner las cosas en su lugar, digamos, ¿no?
Poner las cosas en su lugar y ver realmente qué cambia con el cambio. Porque ¿para qué cambiamos? ¿Para qué cambiamos? ¿Qué somos cartoneros? ¿Somos juntamos bronce? No, nosotros estamos seguros de lo que cambia con el cambio es un país fraterno.
Exacto.
Es un país inclusivo. Un país que no tenga premiados a genocidas. En Alemania, que yo estuve hace 2 años... buscando un cráneo, en Alemania no hay ninguna calle de ningún Reichsführer SS. Y nosotros acá tenemos un montón.
Y porque la historia no la...
Tenemos generales, comandantes, capitanes, todo tipo de cargos, los tenemos, almirantes, los tenemos en las calles, en las plazas, en los nombres de los pueblos. Entonces,
hay que poner la historia en su lugar, digamos, ¿no?
Hay que poner la historia en su lugar.
Exactamente.
Nosotros no mentimos, nosotros mostramos las pruebas, nosotros no le damos importancia a Balco ni a Bayer. No importa Balco, no importa Bayer. Lo que importa son las pruebas, lo que ellos escondieron. Y hay tantas pruebas. Yo siempre le digo a mis alumnos, las pruebas del genocidio están, solamente hay que encontrarlas, hay que tomar el trabajo de encontrarlas. Yo te digo, Sonia, cada vez veo menos, porque leer esos folios, ¿sabes lo que son esos folios? Cada vez cambio más rápido los lentes. Porque uno lee, para encontrar esas cosas, vos de pronto lees 1000 folios de cosas aburridas, de cosas de que hablan de mercancías, de mercaderías o de cualquier otra cosa, y de pronto encontrás. De pronto encontrás. Acá está, mirá. Acá están las pruebas. Esto se les pasó, esto lo pusieron, esto lo dejaron. Y ahí lo tenemos.
O sea que para ir cerrando por hoy,
sí.
Desmonumentar.
Desmonumentar.
desmonumentar a Roca es poner, digamos, nuestra en su justo lugar, digamos, nuestra historia, ¿no?
Es por, es castigarles la memoria.
Exactamente.
Y poner en lo alto a nuestros mejores próceres, en lo alto de los pedestales. Y están estos otros que merecen prontuario.
Y que aparte, para poder avanzar hacia una sociedad más justa, es necesario que blanqueemos, o sea, ver el pasado tal cual fue realmente, ¿no? Si no, no hay manera, ¿no?
Y sí, quizás muchos de tus oyentes de pronto dirán, ay, mira este tipo que cambia calles, pero yo les diría a esos oyentes que ellos, el trabajo mal pago que tienen, esos hijos que tienen que de pronto no van a encontrar trabajo, es culpa de ese país pequeño, ese país mezquino, ese país que hicieron esta gente artera, esta gente que traicionó los ideales de Mayo.
Exacto.
Entonces, esto no es una pavada, esto es algo muy serio que tiene que ver con la vida de las personas,
con la vida cotidiana,
¿no es cierto? O sea, tener el país que soñó Mayo, que es el país que hizo el himno nacional que aún cantamos y que tiene esa maravillosa frase, y con esto terminamos, ved en trono a la noble igualdad.
Así es.
Ellos mueren y luchan para que nos gobierne la noble igualdad.
Pero para eso tenemos que sacar del pedestal a todos estos sinvergüenzas.
Y sin duda.
Bueno, un abrazo grande, Marcelo, y gracias por estar compartiendo con nosotros acá el programa, y ya vamos a estar charlando en otra oportunidad.
Bueno, muchas gracias a vos.
Un abrazo grande, gracias.
Hasta luego.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada.
Sudestada.
Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales, con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música.
Código Folclore.
Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
Y escuchábamos a Galeano en esto, ¿no? De los sueños, ¿no? Que nos sirven para avanzar. Y recién hablábamos con Marcelo Balco, ¿no? Qué lindo, les gustó, una linda charla con Marcelo Balco, ¿eh? Sobre este libro, Desmonumentar a Roca, Estatuario Oficial y Dialéctica Disciplinadora. Me gustó, me encantó. ¿Les gustó a ustedes? Nos pueden llamar al 466-6559 o nos manda mensajes al 011-15-4407-5326. Acuérdense que tenemos entradas para la Feria del Libro para sortear, así que nos pueden llamar y los que llamen se van a ganar entradas para ir a la Feria del Libro Nacional allá en el predio ferial de Palermo, ¿eh? Ahí van a estar. Y cuántos, ¿no? Cuántos interrogantes, cuántas cosas nos plantea esta charla que tuvimos con Balco, ¿no? ¿Qué es esto de desmonumentar? Esto de sacar a quien la historia oficial puso ahí arriba, ¿no? Y poner a quienes corresponden. ¿Cuántas cosas que nos plantea? Nos llama, ¿no? Al debate, ¿no es cierto? Realmente me encantó la charla. Me gustó eso de que los Collas le enterraron los libros para que la Pachamama los proteja. Está bueno eso, ¿eh? Qué increíble, ¿no es cierto? Qué increíble. Y bueno, y nos vamos a estar yendo, ¿eh? ¿Qué se ríe usted? ¿Qué se ríe, Matías? ¿Sabe dónde tengo que ir ahora? Al cumpleaños de mi hijo. Hoy cumpleaños nena, así que le mandamos un beso acá, ¿eh? El bebé. Ahora nos vamos a festejar el cumpleaños. Y bueno, hoy fue un día distinto hoy, ¿no? Comentando sobre, hablando de Galeano y de esa capacidad de transmitir nuestra historia, nuestras cosas, ¿no? A través de la palabra, de los cuentos. Y charlamos con Marcelo Balco de este su libro y de toda esa campaña que está haciendo para que podamos encontrarnos con nuestra verdadera historia, ¿no? Con nuestra verdadera gente en el lugar que corresponde, ¿no? De eso se trata, desmonumentar esta palabra. Y bueno, nos vamos a estar yendo ahora. Y vamos a escuchar un auspicio y nos vamos a ir con un radioteatro. ¿Eh? ¿Les gusta? Les vamos a dejar un radioteatro para que compartan con nosotros este último espacio de Boca que Huele. Nos despedimos hasta el lunes, ¿eh? Próximo. ¿Sí? Y si tienen ganas de ganarse entradas para la Feria del Libro, nos tienen que llamar para eso. Es requisito fundamental. No le vamos a dar así nomás. No. Nos vamos hasta el lunes. Un abrazo. Chau.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer.
Boca que Vuela presenta para ustedes, en su espacio titulado Te hacemos el cuento y a vos, ¿te gusta? La obra de teatro de Eduardo Pavlovsky, La espera trágica. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: ella, él, el desconocido y la señora
Sonia Olmo
y Horacio Pérez. Lo estrictamente cierto es que por pura casualidad nos hemos vuelto a encontrar después de tantos años. No tiene idea de la alegría que me da este encuentro.
Es verdad, es realmente sorprendente. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, por favor, pase.
¿Sabe qué? La verdad es que usted no ha cambiado nada.
Sí, sí.
Ah, ¿y sí o no?
Sí, no. Digo que sí, que no he cambiado nada. O, mejor dicho, que he cambiado o no. Perdón, ¿qué tal? Qué rico. A ver, ¿qué es lo que trae? A ver, pruebe esto. ¿Prefiere comer o seguir hablando?
Ay, no me extraña nada su parecido con mi primo José, ¿sabe? José hace 20 años se parecía extraordinariamente a usted. Ahora diría que usted se parece extraordinariamente a él.
¿No es lo mismo? Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Ay, podría ser, pero es completamente diferente.
Claro, completamente diferente.
Ay, ¿en ese caso?
¿En ese caso?
Ay, ¿en qué caso?
Sabe que todavía estoy soltero. Semejante paso todavía no me animo a dar.
Pero mi primo José se casó y tiene dos hijos. Se llama Ruperto y Aníbal.
Aguarde, ahí vengo, voy a buscar algo para tomar.
Bueno.
Aquí tengo, tome, beba.
Ay, bueno, Aníbal sabe que es muy atractivo. Casi diría sorprendentemente atractivo, muy inteligente. Hubiera sido el mejor ingeniero del barrio de no habérselo aplazado la maestra de primero inferior. Fue abanderado del colegio. Recuerdo con qué amor su madre le lustraba los botines en los días de fiesta.
Uy, los tengo desprendidos. Perdón.
¿Qué tiene desprendido?
No, ya nada.
Ay, ¿nada tiene desprendido?
¿Debería tenerlo acaso?
Es que ustedes los franceses son tan distraídos.
Perdón. Es que estoy solo y no sé coser bien.
Ay, debería haberme pedido a mí. Yo sí sé coser. O a mi tía Eustaquia, o a Josefina, o a Ramira.
No las conozco. No sé.
Ay, no se preocupe, yo tampoco, pero me han dicho que son buenas, así que... ¡Ay, qué increíble! Estaba recién hablando tía Eustaquia y esa señora que está ahí es completamente diferente de ella.
¡Qué casualidad! Yo tampoco lo había notado.
¡Ay, qué le pasa!
Nada, tengo colitis.
En ese caso debería tratarse, ¿sabe?
¿Y en el otro caso?
¿En qué caso?
En el caso del cuarto amarillo. ¿No leyó el diario?
Ay, a ver, ay. Mejor trague, ¿sí? A ver, ahí está. Ay, trague.
Gracias. Bueno. ¿De qué estaba hablando?
¿De qué estaba hablando?
¿No lo recuerda?
Ah, sí, ahora lo recuerdo. Sí, le estaba contando del cumpleaños mi tía Eustaquia. Ayer festejó sus 12 años y con motivo de su casamiento el padre le regaló un hijo. Fue una ceremonia muy linda, todos los niños vestidos de blanco.
¡Qué barbaridad!
¡Ay, qué bárbaro! Con lo caro que está el blanco actualmente, ¿leyó el diario? Aumentó 15 pesos el kilo.
A mí, la verdad, no me preocupa porque estoy a régimen.
¿Sabe qué? Es usted un hombre realmente interesante. Jamás olvidaré esta inolvidable velada.
Yo tampoco la olvidaré.
¡Ay, de nada!
Gracias.
Según las condiciones meteorológicas, mañana será anulado en la mitad izquierda del país. No así en la derecha. Ay, perdón, dijimos lo mismo.
No era lo mismo. Usted dijo que según las condiciones meteorológicas, mañana será anulado en la mitad izquierda del país. No así en la derecha. Y yo dije que las condiciones meteorológicas indican que será anulado en la mitad derecha y no en la izquierda.
Ay, ojalá tenga usted razón, ¿sabe?
¿Por qué?
Y porque mañana debo concurrir a un picnic en la mitad izquierda y no tengo impermeable.
¡Ah!
Ay, gracias, gracias.
¡Oh, qué emoción! ¡Mire, mi maestra de primero inferior! ¡Señora Eustaquia! ¿No me recuerda? Soy Jorge Otis, el mejor alumno de su primer grado inferior B. El que le llevaba una manzana con gusanos gordos. Los martes a las 7:10, ¿se acuerda?
Oh, pero usted me confunde. Jamás fui maestra de ningún primer grado inferior B.
Oh, disculpe. Es ¡ay, Dios! Me pone nervioso, señor, al verla. Es asombrosamente parecido.
¿A quién? ¿A mi tía?
Solo fui maestra de primero inferior A y me siento acá. Acá me siento.
¡Ay, córrase! ¡Ya no se puede viajar así!
Yo por eso viajo en taxi.
¿Y si la asaltan, señora?
¡Señorita!
Oh, perdón, disculpe, señorita.
¿Papá es gerente de una fábrica?
Papá no es gerente de una fábrica.
Mamá es gerente de una fábrica y no le gusta el jamón cocido.
¡Ay, todos los árboles son vegetales!
¡Mentira!
No se enoje, señora.
¡Señorita!
Oh, disculpe, perdón.
¡Ay!
¿Qué le pasa? ¿Le duelen los pies?
Lo lamento sinceramente, pero no lo puedo remediar. Siempre los jueves me pasa lo mismo.
¿Qué le pasa? ¿Pisa a la gente?
¿Qué hora es?
Hace media hora que son las 3:30.
A mí me duelen los pies.
¿Con la humedad?
No, con los pisotones. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, sí, córrase! Tiene usted aspecto de vigilante, ¿sabía?
Ay, no me recuerde. Lo era. Pero renuncié hace un rato. No me gustan los calcetines rojos.
Ay, a mi madre también.
¿Era vigilante?
No, no le gustaban los calcetines rojos.
¡Ah!
¡Ah! ¡Oh!
¿Habló usted?
¿Habló usted? ¿Habló usted? Diga algo usted.
Diga algo usted.
Algo.
¿Yo?
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 ¿Mí?
Me.
¡Viva la patria!
¡Bravo! 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 No puedo hablar.
Yo sí puedo hablar.
¿Y por qué no habla?
¿Y por qué no habla? No puedo hablar.
Yo sí puedo hablar.
Yo sí puedo hablar. ¿Y por qué no habla?
No puedo hablar.
Todos los hombres son iguales.
¿Todos los hombres?
¿Son iguales?
Estoy angustiado, estoy sofocada. Ay, al revés.
Al derecho.
Ay, qué bárbaro.
Realice en forma sistemática las diversas tareas que se le presenten ineludiblemente todas las mañanas. No las deje amontonar ni las descuide.
Ay, qué casualidad.
¡Qué casualidad!
¿Qué casualidad qué?
Otra vez hablamos al mismo tiempo y dijimos lo mismo.
¡Absurdo, absurdo! Yo no dije. Realice en forma sistemática las diversas tareas que se le presenten ineludiblemente todas las mañanas. No, no las deje amontonar ni las descuide. ¿Sabe? Yo dije que los objetos de metal, cobre, bronce, lámparas y platería también deben ser agrupados para su limpieza. ¿Qué se oyó?
Lo que dije yo, ¿o no?
¿Qué dijo usted?
Que el planchado bien organizado toma menos tiempo si se lo realiza sin un plan establecido. ¿Ah?
Eso no se oyó. Se oyó lo que dije yo.
¿Y qué dijo usted?
Nada.
¿Cómo no se oyó nada?
No se oyó nada.
¿Se oyó algo?
No se oyó nada. Estoy angustiada.
Deberíamos preguntar.
¿A quién? Permiso, permiso. Hola, joven, ¿qué tal? Permiso.
Preguntémosle a ese señor.
Señor, ¿oyó algo usted?
¿Qué? ¿Lo que hablábamos?
Perfectamente. Justamente me llamó poderosamente la atención que hablaban de política. Es tan peligroso. Permiso, permiso, me siento acá. Corazón, por favor, no es que soy una mujer grande.
¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó?
Lo de Fidel Castro.
¿Fidel Castro?
¿Fidel Castro?
¿Fidel Castro?
¿Fidel Castro? Ah, sí, 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 sí. Lo recuerdo perfectamente. Ustedes dijeron al mismo tiempo, ¡Fidel Castro es un barbudo! Pero sin H.
Mentira, yo no dije eso.
Yo tampoco.
Yo también.
Yo dije que Fidel Castro era rojo.
Yo dije que Fidel Castro era amarillo.
Yo dije que Fidel Castro era verde.
Yo dije que Fidel Castro era rojo.
Ah, pero entonces fue usted.
Sí, fui yo.
Claro que fui yo.
Debería darles vergüenza.
Les voy a contar un cuento. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Increíble.
Increíble.
Creíble.
¿Otro cuento?
Sí, sí, por favor. Otro más, otro más.
Sí, vamos, vamos, otro.
No, no, por favor, no.
Como quieran. Clasifíquenlas, agrúpenlas por categorías y decidan el día que más les convence dedicarse a ellas.
¿A nosotros?
¿A nosotros?
¿A mí?
No, a mamá, a mi hermana menor y a mi primo Jorge, que ayer se operó de apendicitis.
¡Qué casualidad! No lo conozco. ¿Cómo habrá sufrido?
Yo también.
También se llama José.
¿Fuma usted?
No, todavía no. Prefiero chupete. Cero, no sé. ¡Vamos, Lucrecia! ¡Vamos! Chau a todos, no me choquen, soy la persona mayor. Permiso, permiso, permiso.
¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue?
No se fue.
¿No se fue?
Sí, se fue, se fue.
¿Qué es fue?
Fue, fue, fue. En mis 30 años nunca pensé en la palabra fue. Es bonita, ¿eh? Fue.
¿Cómo fue? ¡Qué angustia! Estoy sofocada. Nunca imaginé que se pudiera pensar tanto en las letras que forman las palabras. Si yo digo fideo, no pienso en F-I-D-O. Pienso en la comida fideos, no en las letras.
A mí también me gusta la sopa de letras.
Yo estoy a régimen, por eso pienso en las letras y no en la comida. Así, cuando tengo ganas de comer torta de frutillas, no pienso en una torta de frutillas, sino en las letras. Así me como las letras y no engordo. Es por prescripción médica.
¡Ay, qué horror! ¡Qué horror comerse una prescripción médica!
Debe usted ir a visitarlo. Es el mejor dietista de todo el país.
¿Quién? ¿Su médico? ¿Qué dirección tiene? Dígame.
Ya es tarde.
¿Tarde? ¿Por qué?
Sí.
Tarde, me voy. Me tengo que ir. Sí, me voy.
No, no se vaya usted, mi buen sombrero. Ay, Dios, qué difícil. Digo que es tarde para ver a mi médico. ¿Sabe? Qué desgracia. Murió pasado mañana en un accidente. Un tren atropelló su auto. Menos mal que él pudo saltar a tiempo y salvarse.
Ay, pobre. Bueno. Bueno. Qué rico.
Hay mucha gente, ¿no? ¡Qué casualidad! ¿Quién habla? ¿Usted o yo?
¡Cállense! Quiero decirles una cosa.
Por favor, escúchenme.
¡Hot tú!
¡Salud! ¡Gracias! Este chaleco es una de las prendas indispensables para vestir bien. Si no me escuchan a mí, me voy. Estoy harto de ir a hablar de ustedes dos. Oigan, ¿me dejan hablar a mí?
¿A usted?
Sí, a mí. Bueno, hable. Gracias, muy amable. Sabía que terminaríamos por entendernos. Con gente civilizada no puede ocurrir otra cosa. Gracias por lo de gente civilizada. De nada.
¿Qué fue eso?
¡Qué mal chiste, señorita! Esos chistes no se deben hacer nunca en reuniones sociales.
¿Fue un chiste o una bomba?
Y no es lo mismo. No le da vergüenza hacer esto. Y encima, tiene el tupé de hacerse la desentendida. ¿Quién iba a suponer que usted era anarquista?
Yo no puse ninguna bomba. ¿De crema?
Es lo mismo. De todos modos, esas cosas no se deben hacer. Por lo menos, nos debía haber prevenido.
La política debe dejarse a un lado, totalmente a un lado.
¿De qué lado?
A la derecha, unos 30 metros de la estación. Ay, ustedes no me hubieran entendido jamás. Por eso no les avisé. Jamás hubieran aceptado ser amigos míos si yo les hubiera dicho la verdad.
La verdad es siempre la verdad.
Ay, lamentablemente la vida es así. Cuesta mucho hablar y ser escuchada. Algo pasa con la gente. ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué yo no lo entiendo a usted y usted no me entiende a mí? ¿Por qué? Ay, Dios mío.
¿Y porque usted habla francés y yo inglés?
Hubieran avisado, ¿eh? Ah, yo solo hablo el castellano. Con razón no entiendo nada. Ay, de todos modos, no nos entenderíamos aunque habláramos el mismo idioma. Algo pasa con la gente. ¿Creen ustedes que se entienden, por ejemplo? Todos los que están en esta reunión, en esta amable reunión. Miren esa pareja, ¿eh? Miren esa pareja. ¿Harán algún esfuerzo por entenderse? ¿Por comprenderse? No creo.
Ah, yo no puedo hacer esfuerzos porque tengo una hernia inguinal. Me lo prohibió el médico.
¿Cuál? ¿El que murió mañana a la mañana?
No, el hermano.
Ay, algo pasa con la gente, algo pasa con las palabras. Decimos palabras y las palabras no nos unen, no separan. Las palabras forman puentes que nos separan. Oh, el puente de Waterloo. Yo vi esa película con mi novio.
Ah, yo también.
¿Con mi novio?
No, sí, mi hermano.
Ay, qué bárbaro. Ay, parece que decimos tantas palabras. ¿Por qué hablamos tanto? Mejor no hablar, ni hablar. Mejor solo se puede hablar si nos podemos entender. Si no, de lo contrario, mejor callémonos. Callémonos, sí, no nos entendemos.
Oh, no se preocupe, ¿eh? Este año comienza un curso acelerado de francés y creo que al finalizar vamos a poder entendernos. Sí, 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 sí.
Yo también estudiaré francés. Oh, París, bonjour, merci beaucoup. Qué lindo idioma.
Su francés. Gracias, muchas gracias, amigos míos. No saben cuánto se los agradezco. Una alegría ver que todavía hay gente buena como ustedes. Pero me temo que ya es demasiado tarde.
Cierto, me voy a tener que yendo.
¿A dónde?
No sé, pero hace un rato lo sabía.
Ay, ¿no tiene casa?
Nunca tuve.
¿Y dónde va a dormir?
No duermo.
¿Y si se cae?
Me levanto.
¿Y si se vuelve a caer?
Entonces no me levanto más.
¿Y qué hace?
Duermo, son las mejores siestas, ¿sabe?
¿Cómo se aprende? ¿En la universidad?
No, 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 disculpe, eso no se aprende en la universidad, me lo enseñó la vida.
¿La vida misma? ¿Usted cree que la vida enseña algo?
Estoy convencido, ¿sabe?
¿Y qué enseña, eh?
Enseña a sufrir y a gozar, por ejemplo.
¿Enseña a sufrir?
¿Usted cree que se puede aprender a sufrir?
Estoy convencido que sí, ¿sabe?
¿Cómo?
Y después de 20 años de sufrimiento diario, uno aprende a sufrir. Hay diversos grados de sufrimiento. El que ha sufrido mucho los conoce como la palma. Así, como la palma de mi mano, ahí está, ¿ves? Uh-huh. A mí me costó mucho aprenderlo, pero a fuerza de voluntad lo logré.
¿Y de qué le sirvió todo eso?
Honestamente, todos sufrimos, pero no todos sabemos sufrir. Yo al principio lloraba. Ahora el sufrimiento es un gran amigo mío.
También, después de 20 años... se habrán hecho íntimos.
Fuimos al colegio juntos, somos más que íntimos y a veces nos confundimos. No sé si el sufrimiento es él o soy yo.
Ay, Dios, debe ser desagradable, sobre todo cuando se tiene hambre.
No, no, el sufrimiento no come, él se alimenta de nosotros mismos, ¿sabemos?
Con razón usted está tan demacrado.
Se nota, sí, se nota.
Tengo la impresión de que ya no es necesario que aprenda francés para que nos comprendamos.
¿Le parece?
No, no es el idioma ni las palabras lo que hace que nos comprendamos. Es el sufrimiento lo que nos hace unir.
Oh, de verdad. Ya ve usted que es un buen amigo, ¿eh?
Fueron al colegio juntos. Me lo presenta. Yo lo conozco.
Se nota que no los conoce usted, ¿eh?
Se nota que no lo conoce. Sí, sí.
Entrégate, Jorge Otis. Sabemos que sos el responsable del atentado.
¿Yo, señor? No, señor, no sé qué pasa.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A mí no, suelta, a mí no, a mí no, a mí no.
¡Qué confusión! Hace un momento creí que yo me llamaba Jorge Otis.
No puede ser, no, no, no.
¿Por qué?
Porque yo me llamo Jorge Otis, ajá, soy yo.